RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que día a día nos siguen a través de Caminando por nuestra tierra. Un abrazo fraternal aquí desde el SEAD Arbeláez Fusagasugá. Pues bien, para nadie es desconocido que nosotros, con todo esto que hemos visto actualmente, fenómenos como el de la Niña, como el del Niño, los cambios climáticos, los problemas de escasez y deterioros de ecosistemas, pues es innegable que hemos sido definitivamente víctimas de nuestra propia historia. El manejo inadecuado que le hemos dado a los ecosistemas estratégicos, específicamente en los páramos, lo estamos evidenciando en la actualidad. Vemos como extensas áreas que se deterioran constantemente debido al desarrollo y al constante crecimiento tanto rural y urbano, precisamente con actividades como la agrícola, la minera, la productiva y la urbanística. Desarrollo pues que al definir políticas concretas no deben aislarse de una realidad, sino que deben apuntarle precisamente a esa evolución ambiental ligada con dos componentes fundamentales, el crecimiento tanto social como económico. Porque pues no se trata solamente, como lo hemos venido hablando aquí a través de los diferentes programas, de plantear soluciones para la preservación y conservación de nuestro medio ambiente, de los páramos, de aquellas reservas naturales que son nuestra riqueza nacional. Se trata igualmente de buscar una salida viable a todo este conjunto de problemas que marcan lo social y lo económico y que han estado adyacentes a todo este ejercicio y a toda esta dinámica ambiental que se viene presentando. Pues bien, como lo planteamos en algunas ocasiones, las decisiones políticas juegan un papel muy importante. Algunos alcaldes de la región del Sumapaz, por ejemplo, que estuvieron presentes en el debate de la quinta comisión de la Cámara de Representantes, manifestaban precisamente eso, que no se trataba únicamente de implementar algunas medidas básicas, como no han sido la compra de predios para la protección y la delimitación de estas zonas, sino que de incluir otro tipo de políticas que sean coherentes con la realidad, con una realidad que involucre a todos los actores principales. Específicamente hablamos de la comunidad campesina, de los indígenas, entre otros, sobre quienes finalmente están pues recayendo todas estas decisiones contundentes que se toman en materia de protección. Continuamos entonces aquí, Caminando por nuestra tierra, con ese ejercicio interesante que dejamos en días pasados y que giraba en torno a la política de desarrollo que planteaba la Comisión Quinta aquí en el municipio de Fusagasugá, política precisamente de áreas protegidas, especialmente los páramos. En esta ocasión daremos prioridad a algunas peticiones que hicieron tanto representantes de la Cámara como algunos alcaldes de la región del Sumapaz. La región cuenta con 10 municipios, en unos de los cuales pues se encuentra el SEAD, y que plantearon al ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y que se aterrizan en diversas problemáticas contextualizadas en cada localidad y cuyo pues reconocimiento es prioritario pues a la hora de tomar diferentes decisiones. Escuchemos entonces algunos apartes de la intervención que realiza el representante a la Cámara, Adolfo León Reginfo, en torno a un importante convenio que se firmó con el Instituto Von Humboldt.
Fondo de Adaptación acaba de sacar unos 62 mil millones de pesos para que en un convenio con el Instituto Alexander Von Humboldt se pueda estudiar los páramos y humedales del país, que yo pienso sería un muy buen inicio para comenzar a delimitar estas áreas y la producción agrícola, minera o en general el desarrollo económico del que venimos hablando en el país. Este convenio por 66.800 millones en total pues está involucrando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IGAD, al IDEAN, y podría darnos las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, del cual esperamos sea desde lo local el impulso definitivo para el desarrollo económico del país.
En otra intervención, Hernando Hernández, representante de la Cámara, habló precisamente del valor espiritual que año tras año han representado para los indígenas estos ecosistemas. Los páramos eran y seguirán siendo territorios sagrados. Retomaba precisamente cómo los indígenas, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, llamaban al páramo Dios Serancua.
Nuestros indígenas, a lo largo y ancho de la historia de nuestro país, han considerado que los páramos, repito, y todos nuestros ecosistemas altos de montaña son fundamentales y vitales para lo que tiene que ver con la conservación y preservación de los recursos naturales, del medio ambiente, del agua y fundamentalmente de la vida. Por eso nuestros pueblos entonces, históricamente desde lo religioso y desde lo mitológico, han rendido cultos, pagamentos y grandes ofrendas a nuestros nevados, a nuestros ecosistemas de páramo, a nuestros cerros sagrados y a nuestras montañas, porque realmente si el desarrollo capitalista del mundo sigue acabando con nuestros ecosistemas, pues estará en riesgo la vida y la existencia de la humanidad. Entonces, por ello yo considero que esta discusión y este debate para unir esfuerzos entre los sectores sociales de estos municipios, del ecosistema del páramo de El Sumapaz y el gobierno nacional para conservarlo, sin lugar a dudas, es bastante importante.
Vamos a unos cortes promocionales de su interés. Ya regresamos aquí, Encaminando por Nuestra Tierra.
Pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Encaminando por Nuestra Tierra, el invitado del día.
Colombia posee el 49% de los páramos del mundo, es decir que del total de los 114 millones de hectáreas, 1.932.987 hectáreas, que equivalen al 1,7%, se encuentra en nuestro país. El representante a la Cámara, Hernando Hernández, continúa entonces en ese ejercicio de debate, pues resaltando el valor de realizar una delimitación de estas zonas, específicamente de páramos, partiendo de la diversidad, del reconocimiento cultural, de la identificación de unas comunidades que han evolucionado y que ya se han desarrollado en torno precisamente a la presencia de esos páramos. Al respecto mencionó, escuchemos.
La delimitación de los páramos debe hacerse de acuerdo a las particularidades y heterogeneidad característica de cada uno de los páramos, a partir de la cota establecida particularmente para cada páramo, teniendo en cuenta los aspectos biofísicos, climáticos, ambientales y sociales, así como su ubicación geográfica. Es necesario evaluar las prácticas y distintas formas de habitar el páramo que han desarrollado las comunidades.
Diferentes fueron las propuestas que se expresaron en la quinta comisión de la Cámara ante el ministro de Medio Ambiente. Una de ellas tiene que ver con el tema controversial que ha traído en sí la compra de los predios de reserva hídrica. En algunos municipios, por ejemplo, se aquejan de cómo estas tierras han sido abandonadas y otras simplemente son de nuevo utilizadas por el campesino, quien pues aprovecha este vacío y este descuido para seguir realizando sus actividades cotidianas. Al respecto, el alcalde del municipio de Pasca, Jairo Arias, pues planteó la siguiente propuesta ante el ministro.
Quiero iniciar la exposición haciendo una reflexión frente al diagnóstico y a la evaluación sobre la política de protección de páramos y sobre todo a la política de adquisición de predios de reserva hídrica. Mi inconformidad y de pronto el no estar de acuerdo cómo se está manejando en la compra de predios de reserva hídrica. ¿Por qué? Una razón, o hay dos razones suficientes. Una, que los municipios se están quedando sin población. La siguiente, es que los municipios se están quedando sin los recursos o los ingresos corrientes o lo que es el impuesto predial. ¿Por qué? Primero, se están motivando a los alcaldes para que presenten proyectos de acuerdo para que exoneren de impuesto predial a las entidades públicas que compren predios de reserva hídrica, a lo cual pues yo no estoy de acuerdo porque es lo único que nosotros tenemos, y si nosotros exoneramos a todas las entidades, pues no vamos a quedar sin dinero. ¿Y qué hacemos nosotros? En la miseria y siguiendo siendo pobres. Y lo otro, pues, por lógica razón, es que si el Estado adquiere un predio, pues desplazamos al campesino. ¿A qué hago esta reflexión? A que cambiemos la política, a que presentemos o impulsemos un proyecto de ley para que reglamente y que estos municipios adquieran algún incentivo o adquieran algunas regalías por producir agua, por cultivar bosques. Porque si nosotros lo hacemos, con este dinero podríamos pagarle al campesino, al dueño del predio, por la cantidad de área, por la cantidad de bosque que esté produciendo, por la cantidad de agua que esté produciendo, un salario, y que estos sigan allí viviendo y sigan cuidando y protegiendo su bosque, sus ríos, porque si por ello le pagan, pues a ellos les queda motivados, y por qué no estimularlos. Mire, en este momento la cantidad de predios adquiridos por los diferentes municipios, por el departamento, por la CAR, son terrenos de nadie, o son terrenos de todos. Todos meten ganado, todos meten caballos, todos meten animales e incluso cultivan. Todos los predios adquiridos en Pasca incluyan al municipio, incluyan a un distrito de riego para que el distrito de riego se apersone de ese predio, incluyan a un acueducto o a un colegio. Pero si lo adquiere la CAR directamente o el departamento, que ni siquiera a veces el municipio se entera, una vez el campesino que vende el predio, pues todo el mundo se va a enterar, él mismo, incluso él mismo comienza o continúa cultivando, cuidando ganado allí. Eso no es una problemática solo de Pasca, lo sé, es una problemática de todos los municipios de Sumapaz.
Otra de las intervenciones que definitivamente demostraron que el tema de los páramos, en especial de todos estos ecosistemas estratégicos y de las riquezas hídricas que posee nuestra región, pues va más allá de una simple, como lo decíamos anteriormente, compra de predios o delimitación de los mismos ecosistemas para destinarlos a la protección. Se trata, como lo decíamos, de políticas serias que se aterricen un poco a la realidad, a la situación y a la problemática que se está presentando. Y así nos lo expresa el alcalde del municipio de Cabrera, Hernando Medina, en torno a la quietud que está generando un proyecto de construcción sobre una hidroeléctrica. Escuchemos.
En el caso particular del municipio de Cabrera, tenemos dos inquietudes y que nos atañe también a los otros municipios y a la región de Sumapaz. Una, un proyecto que se viene gestando a través de ENGESA, en el que se quiere construir una hidroeléctrica a filo de agua. Una generación de energía a filo de agua, proyectos que generan desarrollo, proyectos que al cabo de unos años pueden generar turismo, pero queremos que la comunidad, un municipio como estos, una región como estas, que ha sido afectada por la violencia, que han sido afectadas por múltiples situaciones, pues que la reivindiquemos y no dejamos que otros estrados pues vayan y no les inculquen expectativas diferentes a lo que es un proyecto, sino que desde el gobierno central le mostremos realmente a la comunidad qué es lo que se quiere hacer frente a estos proyectos. El día de hoy, ministro, estaba con una comunidad de acá, del Boquerón, en el que hay un título minero frente a la explotación de material de arrastre del río Sumapaz, arenas, gravas, piedras, y hay una trituradora que hay ahí. Hay una comunidad que está opuesta a este proyecto porque ha sido afectada el lecho del río, además ha sido afectada toda la vía que conduce del Boquerón hacia el municipio de Cabrera, Pandi, Venecia, Cabrera. Es un título minero que está afectando el día de hoy a mucha comunidad. Es un título minero en el que al cabo de unos días se nos va a presentar un problema social, y que es lo que menos queremos. Por eso, ministro, pongámosle cuidado a este asunto, porque allí, en este momento, quedó reunida una gran multitud de comunidad de estos municipios opuesta a esta situación porque no tiene clara cuáles son las situaciones, porque no tiene clara cuáles son los principios y no tiene claro cuáles son los objetivos de una concesión de estas. El día de hoy iban con la inspectora del municipio de Arbeláez, porque este territorio, esta parte de ahí es de Arbeláez, y la comunidad se opuso a que la inspectora hiciera el procedimiento que iba a hacer hoy, que es de hacer el paso de la vía hacia el río. Esa servidumbre para ellos poder introducirse, llegar hacia el río y empezar su explotación. Entonces, es un problema que yo sé que toda la región de Sumapaz no lo quiere volver a vivir. Los problemas sociales, los problemas de orden público que se han vivido en esta región, en estos 10 municipios.
Antes de continuar con nuestro programa, escuchemos este tema que nos hace la cantante Laura Pausini, Hermana Tierra. Ya regresamos.
Así.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Después de plantear más de 50 temas que se distribuyeron en varias horas de debate en torno pues al manejo adecuado de una política que sea coherente a la realidad y la dinámica social, económica y ambiental que gira en torno a estos ecosistemas estratégicos, el ministro de Ambiente pues planteó una serie de acciones durante su intervención, propuestas algunas pues que ya se están adelantando, como es el caso de la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Alguien, alguno de los participantes, pedía menos trámites y pedía también que fuera más claro el tema de las licencias ambientales. Y por eso se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para tener mayor escrutinio público, una unidad administrativa especial, incluso autónoma, del Ministerio de Ambiente, aunque el ministro nombre a la directora o director, para que en un término que se decretó creara las licencias ambientales, bajo el escrutinio público, no subsumido en una oficinita que había antes, escondida allá en el Ministerio de Ambiente, después Ministerio de Vivienda, donde se iban emitiendo licencias, como si fuera una ventanilla siniestra. De manera que es importante entender esta nueva institucionalidad que ciertamente, como lo han dicho los honorables representantes, requiere de mayores recursos. Hasta ahora estamos en la etapa institucional, requerimos mucha mayor cantidad de recursos para poder proceder a la defensa del medio ambiente y a el desarrollo sostenible.
Asimismo, el ministro Juan Gabriel Uribe retomó el tema de las inundaciones hacia el año 2010-2011 como resultado pues de los cambios climáticos, cambio pues al que Colombia pues no estaba preparado, ya que se había abandonado un punto principal que era en este caso las fábricas de agua, nuestros páramos. Ante ello pues invitó a la reflexión de que en todo tipo de eventos se debía incluir el tema del cambio climático, ya que toda circunstancia ambiental estaba ligado a ella.
11 billones de pesos, 11 mil millones de dólares nos ha costado el tema de las tragedias invernales, que si hubiéramos hecho por delante, hubiéramos atendido a nuestros campesinos, a nuestra gente en las riberas, a nuestra gente en los páramos, seguramente no hubiéramos tenido que gastar esa cantidad de dinero tan ingente, 12 mil millones de dólares de dinero colombiano, todo dinero colombiano, el presupuesto nacional. Afortunadamente hemos venido siendo un país de renta media. Pero si hubiéramos tenido una mejor adaptación y una mejor mitigación del cambio climático, pues otra sería el cuento en Colombia, que es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Sistema Nacional de Adaptación, claramente establecido, que hemos venido trabajando, y mecanismos de mitigación, que es lo que incluye la exclusión de los páramos. Y que no es un capricho, no es un capricho o un consejito que alguien nos haya dado, que incluso, les voy a decir para ser perfectamente sinceros, nació del Congreso de la República. El hecho de excluir los páramos de actividades antrópicas, de minería, hidroeléctricas, de situación de agricultura para proteger el recurso hídrico, proposición que por desgracia se acaba de caer en el Código de Minas, que no fue avalado o prorrogado por la Corte Constitucional en el día de ayer por efectos de la consulta previa étnica. Pero que, por fortuna, sí incluyó el señor presidente Santos en el artículo 202 del Plan de Desarrollo, que va a ocupar la agenda del 2015. A partir del 2015 próximo, el mundo se prepara a tener una agenda de medioambiental de consuno en las Naciones Unidas. Por primera vez, acabamos de hacerlo en Kenia, Nairobi, se determinó que solamente iban a ser ministros de medio ambiente. Allá estuvimos 70 ministros de ambiente en el mundo determinando eso, sin cancillería, sin economía, sin minas, solamente ministros de ambiente. Y vamos a hacerlo para generar una agenda ambiental a partir del 2015, como fue el compromiso de Río Más 20 en el 2012. Compromiso que tiene de epicentro el cambio climático. Y donde Colombia propuso centralmente, ya viene siendo acompañada por los países desarrollados, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible que significan energía limpia, ciudades sostenibles, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otras circunstancias. Hemos hecho un convenio, como dice el artículo 202 de la Constitución, de la Plan de Desarrollo, con el IGAC, que es el responsable de la cartografía en el Estado, con el Fondo de Adaptación, con el IDEAM y con el Ministerio de Ambiente para producir la delimitación de los páramos, de los 34 complejos de páramos en Colombia. 66 mil millones de pesos. El país tiene la delimitación de páramos a 1.250.000 en la cartografía, lo cual implica inexactitudes, como sabrán los técnicos en la materia, muy importantes en una delimitación que se necesita exacta. Por eso, entre 1.250.000 y 1.100.000, que fue el siguiente que hicieron en el 2007, que no hemos formalizado, simplemente circularizado como insumo, más o menos hay unas 200.000 hectáreas de diferencia. Y se presume que entre 1.100.000 y 1.025.000 vamos a encontrar otras 90.000 hectáreas de diferencia, de manera que van a ser mucho más que 1.900.000 hectáreas de diferencia del sistema de páramos. ¿Y por qué es importante cada hectárea en el sistema de páramos y en la delimitación de páramos? Porque ahí puede darse todo el conflicto entre agricultura, minería, etcétera, vivienda, etcétera, por metros y por kilómetros muy cercanos, de manera que entre la cartografía sea más exacta. Ojalá georreferenciada en algún momento de la vida, ¿no? Que lleguemos uno a uno, pues entre más exacta, más importante para el medio ambiente.
El tiempo no es suficiente para seguir ahondando los diferentes aspectos que el ministro de Ambiente desarrolló en torno a todos los planteamientos que hicieron alcaldes, representantes de la Cámara, comunidad y líderes. Sin embargo, pues sí planteó la posibilidad de generar espacios de concertación, de diálogo e interacción entre la comunidad, el Congreso de la República y el Ejecutivo, pues representado por el Ministerio. Habló precisamente del compromiso con la Reserva del Quiriní, con el municipio directamente de Tibacuí, la necesidad pues de conseguir para el municipio de Fusagasugá el tema de las regalías, así como el tema de los páramos con relación a la delimitación del COMPES, y a futuro pues plantear la posibilidad de seguir realizando el ejercicio del cobro de los servicios ambientales. Hasta aquí, caminando por nuestra tierra, los estuvo acompañando Mónica Grismal. ¡Feliz día! Amala es una y nada más.
Ay. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.